Bueno, este miércoles 18 de mayo será feriado nacional para concretar la etapa más tradicional del censo 2022, que ya comenzó en su etapa virtual, que es lo más innovador que tiene este censo, y también en el censo en las zonas rurales. Para ver cómo estamos y cómo se espera el operativo el 18 de mayo, estamos en comunicación con Daniel Ortega, director general de Estadísticas y Censos de Córdoba. ¿Cómo le va, Daniel? Paula y Nicolás los saludan. Buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Lo primero que le queremos preguntar es esto. ¿Cuánto se ha avanzado hasta hoy en el censo digital?
Bien, el censo digital ya está rondando el 35% de las viviendas, por lo cual viene siendo muy buen ritmo, ya que en los últimos días, las últimas horas, y sabemos que siempre hay gente que lo deja por el último momento, le pedimos que no esperen hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, que es el momento límite. Así vamos avanzando paulatinamente, pero de forma segura, con el censo digital, que es esta gran innovación que tiene el censo 2022, que se tuvo que postergar, porque iba a ser en el 2020.
Uh-huh. ¿De cuántas viviendas estamos hablando?
A nivel provincial sí. Estamos hablando de unas 400.000 viviendas.
Bien. ¿Y en relación al censo rural, que comenzó ya en algunas zonas?
Así es, el lunes 9, arrancamos en zonas rurales e instituciones colectivas. Las instituciones colectivas son los geriátricos, cárceles, hospedajes y demás, con total normalidad. Eso se inicia una semana antes por la complejidad que tiene recorrer el territorio y demás, no se podría hacer en un día, y se ha venido desempeñando de forma totalmente normal.
Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir el miércoles? ¿Cuántos censistas se van a desplegar en Córdoba? ¿Cómo va a ser el operativo?
Bien, como les decía, el miércoles 18 a las 8 de la mañana se cancela la posibilidad de hacer el censo digital, y a partir de allí ya están convocados los censistas y las censistas en las sedes, que son escuelas, para iniciar su recorrido. Cada censista tiene su mapita, donde tiene marcado, digamos, el recorrido que tiene que hacer, y va a ir casa por casa indagando primero si se hizo el censo digital, y en ese caso deberán mostrarle, otorgarle el certificado censal, ese código de 6 dígitos, y si no, cumplimentar el censo de forma presencial. Va a haber aproximadamente unas 70.000 personas abocadas al censo en simultáneo en la provincia de Córdoba.
Uh-huh. Sí, las recomendaciones para quienes reciben al censista, ¿hay que dejarlo pasar? ¿No van a estar identificados? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Perfecto. Antes que nada, sí, van a estar perfectamente bien identificados, van a tener una pechera, una especie de chaleco del INDEC y del Censo Nacional, una credencial muy particular con nombre, apellido, DNI y un código QR que se puede escanear como para chequear la identidad. Y el recorrido, como decía, empieza a las 8 de la mañana, termina aproximadamente a las 18 horas y no es necesario dejar ingresar a la vivienda al censista o la censista, ya que ninguna de las preguntas es por observación, sino con declaración jurada.
Bien, y lo contesta un integrante del grupo familiar.
Sí, por supuesto. En el caso de que lo quieran dejar ingresar y quieren que sea una dinámica familiar, también sucede también que a veces están sentados a la mesa todos los miembros y cada uno va respondiendo sus preguntas, pero puede ser una persona nomás las que responda por todos.
¿Qué pasa con quienes respondieron el censo digital? Si ese día tienen que estar sí o sí en su vivienda, ¿pueden no estar?
Hace falta que esté aunque sea una persona para poder tener el certificado. No obstante, sabemos que hay personas que trabajan en actividades esenciales, que viven solas o en pareja, pero ambos tienen que trabajar. En esos casos, lo que se solicita es que lo impriman el certificado y se lo dejen a uno de los vecinos o el portero del edificio. ¿Por qué esta dinámica? Porque los censistas y las censistas, cuando hay alguna vivienda vacía, tienen que indagar en los vecinos colindantes si hay alguien que viva allí. Entonces, en esa instancia, el vecino puede otorgarle el certificado y es totalmente válido.
Bien, Daniel, Nicolás, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
En ese marco que preguntabas, yo no puedo dejar, por ejemplo, el formulario pegado en la puerta para que se lo lleve el censista.
Solicitamos que no lo hagan de esa forma porque si tenemos la mala suerte de que se vuele con el viento, que aparentemente no va a llover, pero si fuese una jornada que llueva, se podría perder o destruir y sería imposible de obtenerlo. Entonces la mejor forma es dejárselo a un vecino para que cuando la censista o el censista indague si esa vivienda vive alguien, se lo entregue.
Bien. Te consulto también porque durante el fin de semana o algunas, particularmente en redes, hubo algunas observaciones respecto de los códigos y observando la seguridad precisamente del cuestionario. ¿Tienen alguna información al respecto?
He visto alguna información, durante el fin de semana no hemos tenido ninguna comunicación particular desde el punto de vista, digamos, de INDEC, de que haya información vulnerada, pero desde el punto de vista de seguridad informática, sí tenemos reportes periódicos, el sitio está alojado en el ARSAT, de una forma, digamos, con la última tecnología en seguridad informática, por lo cual no ha tenido ningún tipo de ataque exitoso que acceda a los datos que hace el censo de población.
Bien. Más allá de esto, ¿cuándo se conocerán los datos? ¿Cuándo podemos tener algo de info de lo que va a arrojar el censo?
Bien, el censo tiene toda una etapa de difusión de datos preliminares que no surgen, digamos, del cuestionario en sí, sino de las preguntas de resumen y obviamente del censo digital, que va a ser publicado de un cronograma periódico, y la base de datos final tarda al menos un año, eso es así por el volumen que tiene a nivel nacional, eso se consolida a nivel nacional antes de poder tener resultados, y mientras más censo digital haya, más rápido va a ser. Vamos a muy buen ritmo, ya quedan los últimos 2 días para hacer el censo digital, y eso la verdad que va a ayudar mucho para cuando estén disponibles los resultados finales.
Le hago algunas preguntas que tienen que ver con dudas que van surgiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien se equivocó al completar el censo digital, puso mal un dato? ¿Qué puede hacer?
Bien, el censo presencial prevalece sobre el digital. Es decir, si me olvidé de declarar a alguien o hubo un error que necesito salvar, lo que se hace es completar el censo digital el 18 de mayo y va a valer el papel sobre el digital.
El censo tradicional, digamos. O sea, si yo me equivoqué, tengo que recibir a la censista y volver a contestar las 61 preguntas.
Exacto. No hay chance de ingresar a editar un censo digital finalizado, pero sí se puede hacer nuevamente en papel.
Bien. ¿Y qué pasa en los edificios? ¿Cómo es el censo ahí?
Bien, en los edificios se hace una doble dinámica, digamos. Los edificios que tienen portero, se coordina primero con el portero para ingresar, portero-persona, y si no, a través del portero-timbre, se va tocando departamento por departamento para coordinar si suben a hacer una entrevista o la persona baja para llenar el censo.
Daniel, ¿y hasta qué hora es el procedimiento, el operativo?
El censo en sí es de las 8 de mañana hasta las 8 de la noche, pero no significa que vamos a estar censando hasta las 8 de la noche. Se espera que la jornada censal termine entre las 4 y las 6 de la tarde y luego los censistas van a la sede, que son las escuelas del barrio, para terminar acomodar bien todo el material.
Sí, no, preguntaba porque hasta qué horas la gente puede esperar o, bueno, viene, porque siempre hay pícaros que se amparan en esto, es decir, venimos del censo a las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, bueno, para cometer algún tipo de ilícito, ¿no?
Sí, a ver, tanto con la identificación de los censistas, bien, que es muy particular y difícil de copiar, como también con el operativo que hemos diseñado en conjunto con la policía de provincia, ahí va a haber mucha actividad de patrullaje, también activa en todo lo que tiene que ver con las policías barriales y demás acá en la ciudad de Córdoba, lo cual le da un marco de tranquilidad también a los vecinos para ir consultando. Bien. Y como les digo, también está la posibilidad de escanear el código QR, si ha sido diseñado, para chequear la identidad de la credencial.
Daniel,
digamos, es muy difícil que alguien se haga de este material censal, ya que se van a entregar el mismo día en la sede a los censistas.
Claro. Para aclarar, es obligatorio responder el censo, ¿verdad? Quien no lo responda, no esté, ¿puede recibir una sanción?
El censo es obligatorio. Es potestad de Nación ejercer, digamos, las multas que existen. Eso excede, digamos, a Córdoba, porque es un censo nacional, pero sí es obligatorio.
Bien. ¿Qué es lo que vamos a saber de los argentinos y de las argentinas una vez procesados los datos del censo? ¿Por qué es importante el censo?
El censo es clave. Diría que es la mayor inversión que hacen todos los países en datos, ya que nos permite, por un lado, conocer las condiciones de vida de todo el territorio de la provincia, en este caso, del país en simultáneo en este censo, lo cual es no solo un insumo básico para el diseño de políticas públicas, sino que también es la principal herramienta que utiliza el sector privado para tomar decisiones de inversión, como el académico en sus investigaciones. Es decir, es el pilar para los próximos, en este caso, 8 años, porque se postergó el 2020, en todo lo que hace los sistemas estadísticos y de toma de decisiones.
Muchísimas gracias, Daniel.
Por favor, un gusto.
Allí estaba Daniel Ortega, director general de Estadísticas y Censos, a cargo del operativo del Censo 2022, que comenzó ya de manera digital.